Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Estamos, seguimos en este capítulo hablando de San Ireneo, este padre de la Iglesia. Hemos estado hablando de la literatura de los primeros siglos de nuestra Iglesia. Por eso es que primero tocamos, ¿te acuerdas, Jorge? Tocamos estos hombres como padres apostólicos.
Así es.
Y ahora lo estamos describiendo como escritores, porque ahora estamos hablando de los escritores del siglo I, II y III de nuestra Iglesia. Por eso hemos vuelto a recapitular, hemos vuelto a hablar de hombres como San Justino Mártir y como San Ignacio de Antioquía, uh-huh, y ahora de San Ireneo de León, que uh-huh, es del siglo II. Y hemos visto en los programas anteriores la cristología de San Ireneo, la mariología, los estudios que hizo él, primeros estudios profundos sobre la Virgen María a finales del siglo II. Y la semana pasada terminamos viendo la eclesiología, o sea, los estudios de la Iglesia, uh-huh, que hizo San Ireneo. ¿Te acuerdas que decíamos, lo hemos dicho anteriormente, que Ireneo tenía la teoría de la recapitulación?
Así es.
Uh-huh. O sea, que Dios resume todas las cosas en Cristo. No solo las del pasado, sino también las del futuro. Por eso se llama recapitulación. Y por eso Cristo es la cabeza de toda la Iglesia, porque es el único capaz de mantener la Iglesia siempre siendo eterna. Porque acuérdate que Cristo recapitula en sí, como dice San Ireneo, no solo el pasado, también el futuro. Y por eso es que la Iglesia tiene la promesa de Cristo que estará presente hasta que Cristo regrese, porque Cristo es la cabeza de la Iglesia según San Pablo. Y una cabeza sin cuerpo no existe.
Claro.
Uh-huh. Ni el cuerpo se puede morir, porque la cabeza es inmortal, que es Cristo. Lo segundo que terminamos viendo la semana pasada es que San Ireneo estaba firmemente convencido de que la doctrina de los apóstoles se sigue o se seguía en ese momento y se seguirá manteniendo sin alteración. Hablamos y leímos los capítulos de donde él decía que la sucesión de los apóstoles, como dijo también más adelante, también como lo dijo anteriormente San Justino Mártir, y más adelante lo van a decir los distintos padres de la Iglesia, la sucesión apostólica, sobre todo del obispo de Roma, es lo que garantiza que lo que nosotros creemos viene del primer siglo, uh-huh, y que no ha sido alterado. Porque como he dicho tantas veces, el Papa no puede alterar la doctrina. El Papa solamente puede custodiar la doctrina. El Papa es el custodio de la doctrina de la Iglesia. El Papa no puede hacer un cambio doctrinal. Se puede hacer cambios litúrgicos, se puede hacer cambios en determinadas actitudes de la Iglesia en relación con el mundo, pero el Papa no tiene poder para alterar la doctrina, porque la doctrina es la que recibimos de los apóstoles y viene de Cristo. Ahí no hay absolutamente nada que alterar.
La doctrina no ha cambiado en todos estos años,
no,
en los 2000 años.
No ha cambiado. Nuestra doctrina es la misma del concilio de Éfeso, del concilio de Nicea, del concilio de Constantinopla, del credo de los apóstoles. Nuestra doctrina no ha cambiado jamás. Se ha clarificado. Para eso son los concilios, para clarificar cuando hay una herejía y hay una duda doctrinal. Pero no se ha cambiado jamás. Puede mirar todos los escritos hasta la época apostólica. Lo estamos viendo con San Ireneo.
Así es.
¿Tú ves algo diferente de lo que creemos hoy a lo que dice Ireneo?
No.
En absoluto. Y ese era el segundo punto. Ahora el tercer punto que Ireneo presenta en su estudio de la Iglesia, en la eclesiología, es que solamente, y esto es importante, y está en consonancia con los otros dos puntos, el tercer punto es que solamente las iglesias fundadas por los apóstoles pueden servir de apoyo para la enseñanza auténtica de la fe. Esto es muy importante, uh-huh, lo que dice Ireneo. No solo la doctrina de los apóstoles se mantiene íntegra en la Iglesia, sino que solamente la Iglesia de los apóstoles es la que puede servir de apoyo para que la verdadera fe se mantenga dentro de ella con la misma pureza de los orígenes. Y dice San Ireneo, textualmente de sus libros, todos los que desean discernir la verdad pueden contemplar en todas las iglesias la tradición apostólica que se manifiesta en el mundo entero. Podemos enumerar a los que los apóstoles han instituido como obispos en las iglesias y sus sucesores hasta nuestros días, los cuales no han enseñado nada ni conocido nada que se parezca al delirio de esta gente, es decir, de los gnósticos, de la herejía. De haber conocido los apóstoles tales misterios que, según dicen los gnósticos, habrían enseñado a los apóstoles, solo a los perfectos, ocultándolo de los demás, lo habrían transmitido antes que nadie a aquellos a quienes confiaban el cuidado de la iglesia. Querían efectivamente que sus sucesores, a quienes confiaban el poder de enseñar en su lugar, fueran absolutamente perfectos e irresponsables en todo. Por esta razón, a los herejes les falta un requisito esencial. No son los sucesores de los apóstoles. Y por lo mismo, no tienen el carisma de la verdad. Por consiguiente, es preciso obedecer a los presbíteros que hay en la iglesia, que suceden a los apóstoles y juntamente con la sucesión del episcopado, han recibido el don seguro de la verdad, según el beneplácito del Padre. Dime tú qué diferencia tú ves esto en el siglo II y ahora.
Ah, no, ninguna.
Ninguna. Esto es muy interesante y por eso que yo digo a los hermanos que aunque parezca aburrido estos temas, hay que oírlo con detenimiento. Uh-huh. Está hablando un obispo del siglo II de nuestra era. Y está, y te voy a repetir este párrafo es tremendo. Por esta razón, a los herejes le falta un requisito esencial. No son los sucesores de los apóstoles. Y por lo mismo, no tienen el carisma de la verdad. Punto. No hay absolutamente nada más que hablar. Que es lo que hemos hablado nosotros continuamente y lo que yo hablo en el tema que escribí sobre esta roca, que es el título de este programa, el título que está en apologeticasilue.net, y es lo que decían los padres de la primera iglesia. La seguridad que tenemos la doctrina de Cristo, es la sucesión apostólica. Una persona que aparece 20 siglos después de Cristo, sin ninguna conexión con los apóstoles, no con una interpretación particular y nueva de la Escritura, no puede decir que tiene la doctrina de los apóstoles. Él tiene su propia doctrina. O sea que estas iglesias que nos acusan a nosotros de doctrinas de hombres, ellos son los que tienen doctrina de hombres, no nosotros. Nosotros tenemos la sucesión apostólica. Y estos hermanos de otras iglesias, ellos se fijan, ellos piensan que el catolicismo es una procesión o una novena. Uh-huh. Ellos piensan que eso es el catolicismo. Esos son devociones populares, pero eso no es el catolicismo. El catolicismo es, ante que nada, la Eucaristía dejada por nuestro Señor como piedra angular de la iglesia. Y después es la sucesión apostólica. Y es lo que nosotros recibimos de los apóstoles, que se lo pasaron a gente como Policarpo de Esmirna. Y vemos aquí la sucesión y Policarpo se lo pasa a Ireneo. Ireneo se lo pasa a la iglesia de las Galias. Y así sucesivamente llega hasta nuestros días. Y fíjate qué interesante este hombre del siglo II, después de declarar que porque acaba de decir aquí, que él está en condición de poder enumerar los obispos sucesores de los apóstoles, él dice que los puede enumerar en esa época, y yo también les digo a ustedes, yo también los puedo enumerar hasta el día de hoy.
Claro.
Bueno, San Ireneo observa que sería muy largo establecer la lista sucesoria de los obispos de todas las iglesias fundadas por los apóstoles. Mira qué interesante. Ireneo dice, nosotros podemos dar la lista de los apóstoles hasta nuestros obispos. Uh-huh. Pero Ireneo dice, eso es muy largo. Cada iglesia empezar a buscar, para escribir la sucesión de cada obispo de cada iglesia, dice Ireneo, eso es muy largo. Por eso dice, por esa razón, él se limita a dar la sucesión episcopal de la diócesis de Roma. Dice, no hace falta buscar más sucesión de ningún obispo. Buscar. Y dice, textual de los libros de San Ireneo, pero como sería muy largo en un volumen como este, enumerar las sucesiones de todas las iglesias, nos limitaremos a la iglesia más grande, más antigua y mejor conocida de todos. ¿Será una iglesia pentecostal? ¿Qué sigue diciendo Ireneo? Fundada y establecida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo, demostrando que la sucesión que tiene recibida de los apóstoles y la fe que ha anunciado a los hombres ha llegado hasta nosotros por sucesiones de obispos, ello servirá para confundir a todos los que de una forma u otra, ya sea por satisfacción propia o por vanagloria, ya sea por ceguedad o por equivocación, celebran reuniones no autorizadas. ¿Qué te parece? Uh-huh. Fíjate lo que dice. Él se limita a la sucesión de la iglesia más grande, más antigua, mejor conocida y fundada sobre los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Dice, con esa sucesión basta para demostrar que la doctrina que tenemos es la doctrina de los apóstoles.
De los apóstoles, claro.
Y hay algo que mucha gente no sabe. Cuando en un obispo en la iglesia católica se va a consagrar un obispo, los obispos no se ordenan, porque se consagran, la consagración episcopal de un obispo, así se le llama a la ceremonia, porque ya el orden presbiteral lo tienen. Uh-huh. Se consagra obispo, el obispo consagrante, el obispo que va a imponer las manos al nuevo obispo. La iglesia hace un estudio que antiguamente era muy dificultoso, pero ahora es fácil por la computadora hacerlo, que se llama la estirpe apostólica. Uh-huh. O sea, si el obispo X va a ordenar al obispo Y, el obispo X, que es el que va a ordenar, la iglesia busca quién ordenó a ese obispo. Y después busca quién ordenó al que ordenó a ese obispo. Y después busca a quién ordenó al que ordenó al que ordenó a ese obispo. Y así sigue hasta atrás y cada obispo tiene la estirpe apostólica. ¿Sabe de qué apóstol desciende? Un amigo mío que hace unos cuantos años hicieron obispo. Yo me tomé el trabajo de buscarlo yo. Y muy sencillo. Busqué el nombre de quien lo había ordenado y puse el nombre de ese obispo en Google.
Así es.
Y me salió el nombre de quien lo ordenó a este obispo. Volví a poner el nombre del obispo que encontré en Google y me salió quién ordenó al obispo amigo mío. Y así fue poniendo los nombres, cada vez me apareció un nombre, lo ponía, y llegué al siglo XV. ¿Y quién me encuentro que había ordenado al obispo en el siglo XV? El Papa. Y ya de ahí para atrás no tuve que buscar más nada, claro. Porque de ese Papa hasta atrás estaba San Pedro en una línea directa. Pero eso se puede hacer con todos los obispos.
En el caso de los sacerdotes, ¿son ordenados por...?
Por el obispo.
Por el obispo.
Los sacerdotes dependen...
¿Por el arzobispo o por
el obispo? No, por el obispo. El sacerdote depende, por eso depende del obispo para ministrar, por eso si se cambia de diócesis tiene que hacer un proceso, porque depende del obispo que lo ordenó. Uh-huh. Pero la sucesión apostólica está en los obispos hasta el día de hoy. La gente no sabe, no es que la iglesia ordene a cualquiera de obispos sin saber que por eso, y también por eso, cuando se ordena un obispo tienen que haber tres obispos que impongan las manos, no solamente uno, porque en el caso que haya algún fallo en la sucesión apostólica de uno, uh-huh, hay dos más que pueden transmitir el orden episcopal sobre eso. Es una cosa muy seria, y que hay gente que deje en la iglesia para irse a una iglesia que fundó un fulano que cocinaba en una pizzería hace 4 años.
Así es.
Esto es verdaderamente alucinante.
No, más que todo es triste, ¿no? O sea,
triste, muy triste.
Es muy triste ver que siguen a una persona, okay, que hablará muy bonito tal vez, pero...
Porque les mueven las emociones. Uh-huh. Hay gente que confunde fe con emoción. Y la fe y la emoción son dos cosas totalmente diferentes. ¿A quién no le ha engañado una emoción en la vida?
Bueno, a todos.
A todo el mundo nos ha engañado una emoción. ¡Ay, cómo la quiero! O qué gran amigo mío es. Y al mes uno dice, vaya, qué clase de chasco me di. La fe no se mide por lo que tú sientes. Se mide por lo que es en realidad. Por eso hay gente que dice, ay, pero vete a la iglesia católica que está muy fría. Digo, yo no vengo a la iglesia por la frialdad, por la calentura. Yo vengo a la iglesia por la verdad. Porque hoy en día lo que hay en muchos lugares, y ojo, se está metiendo también dentro de la iglesia católica, donde haremos un programa, es la manipulación de las emociones. Uh-huh. Y la gente se basa no en la verdad, sino en lo que siente. Y eso es extremadamente peligroso.
Y es triste porque mucha gente se va simplemente porque el sacerdote no le gusta, o por lo que si dijo el Papa o no lo dijo.
Bueno, hay un dicho que leí el otro día que me encantó. El que se va de la iglesia por un hombre es que nunca entró por Cristo. Uh-huh. Porque si me fuera a fijar por las cosas que me han pasado a mí en la iglesia, yo fuera musulmán en este momento. pero como digo, como dice San Pablo, ni muerte ni enfermedad me puede apartar del amor de Cristo manifestado en su iglesia, definitivamente. Pero lo importante es cómo está lo mismo que yo te estoy diciendo hoy en el siglo XXI. Yo creo exactamente, y tú también, lo que este hombre declaró en el siglo II. Que basta el primado de Roma para saber que estamos en la iglesia correcta. Ya vimos lo que Ireneo cree de la iglesia. Ahora vamos a oír lo que Ireneo cree de la Eucaristía en el siglo II de nuestra era. Ireneo está totalmente convencido de la presencia del cuerpo y de la sangre de Jesús en la Eucaristía. Igual que San Ignacio de Antioquía en el año 107 de nuestra era. Está totalmente convencido. Y pone en contexto algo que yo he dicho muchas veces, que lo aprendí del padre Francesco, que la resurrección del cuerpo humano está ligado al hecho de ser alimentado por la Eucaristía. Que según tú te alimentas de la Eucaristía, será con el cuerpo con que tú vas a resucitar, más fuerte o menos fuerte, o cuerpo de condenación. Dice Ireneo textualmente, en el siglo II, si pues el cáliz con mezcla de agua, fíjate, exactamente lo mismo que hacemos nosotros hoy, ajá, 19 siglos después. Si pues el cáliz con mezcla de agua y el pan elaborado recibe al Verbo de Dios y se hace en Eucaristía cuerpo de Cristo, con los cuales la sustancia de nuestra carne se aumenta y se va constituyendo, ¿cómo es posible que algunos afirmen que la carne no es capaz del don de Dios, que es la vida eterna? La carne, alimentada con el cuerpo y la sangre del Señor y hecha miembro de Él. La carne, que se nutre del cáliz, que es su sangre, y recibe crecimiento del pan, que es su cuerpo. Así como el esqueje de la viña plantado en la tierra da fruto a su debido tiempo, y así como el grano de trigo que cae al suelo y se descompone, brota y se multiplica gracias al Espíritu de Dios, y al recibir luego la palabra de Dios, se convierte en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, así también nuestro cuerpo, alimentados por ella y depositado en la tierra, donde sufre la descomposición, se levantará a la hora que les fuere señalado. ¿Y cómo dicen entonces que la carne que se alimenta con el cuerpo y la sangre del Señor se corrompe y no participa de la vida? Por lo tanto, que cambien de parecer o dejen de ofrecer las cosas que hemos mencionado. Nuestra opinión, en cambio, está en armonía con la Eucaristía, y la Eucaristía a su vez confirma nuestra opinión, pues le ofrecemos a Él lo que es suyo, manifestando de este modo la comunión y la unión y profesando la resurrección de la carne y del espíritu, porque así como el pan que es de la tierra, en recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, que se compone de dos elementos, terreno y celestial, así también nuestro cuerpo, al recibir la Eucaristía, ya no son corruptibles, puesto que poseen la esperanza de la resurrección eterna. Es lo que creemos nosotros. Uh-huh. Que no deja duda que cree que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor. Claro. Aquí está clarísimo. Uh-huh. Pero hace la comparación. Dice, si el trigo es una semilla que cae en la tierra, y cuando cae la semilla en la tierra, ¿qué pasa con la semilla?
Brota.
Se desconoce. Primero se descompone. Si no se descompone, no brota. Uh-huh. Se rompe, se descompone. Y después brota. Dice, así mismo nuestro cuerpo, cuando cae en la tierra, se descompone. Pero un día va a brotar en la resurrección final. ¿Por qué? Porque nuestra carne es corruptible, pero si nos hemos alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestra carne corruptible se reviste de incorruptibilidad, que es lo que San Pablo va a expresar también, y que ellos piensan que está hablando espiritualmente, y no está hablando espiritualmente. Nuestra carne es corrupta, pero por nosotros recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, se reviste de incorruptibilidad. Eso viene del siglo II de San Ireneo. El carácter sacrificial, para los que dicen que la Eucaristía no es un sacrificio de la Eucaristía, es evidente para San Ireneo. San Ireneo ve en la Eucaristía el sacrificio profetizado por el profeta Malaquías. Y mira lo que dice. dando a sus discípulos el mandato de ofrecer a Dios la primicia de sus propias criaturas, no como si Él las necesitase, sino para que ellos no sean estériles ni ingratos, tomó la criatura que es el pan y dio gracias diciendo, este es mi cuerpo. Asimismo del cáliz, que forma parte de la misma creación a la que pertenecemos nosotros, afirmó que era su sangre y enseñó la nueva oblación, el sacrificio de la nueva alianza. La iglesia la recibió de los apóstoles y la ofrece en todo el mundo a Dios que nos da los alimentos, primicia de sus dones en la nueva alianza, acerca de los cuales dice Malaquías, uno de los 12 profetas, no tengo en vosotros complacencia alguna, dice el Señor omnipotente, y no aceptaré los sacrificios de vuestras manos, porque desde el orto del sol hasta el ocaso he glorificado mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece incienso a mi nombre y un sacrificio puro, pues grande es mi nombre entre las gentes, dice el Señor omnipotente, dando a entender claramente con estas palabras que el pueblo anterior, los judíos, cesará de ofrecer sacrificios a Dios, porque en todo lugar se ofrecerá un sacrificio, y este será puro, y su nombre será glorificado entre las gentes. Mira tú qué interesante, como voy a tener que buscar ese pasaje de Malaquías, que no lo había asociado yo con la Eucaristía, pero los sacrificios de la antigua alianza eran impuros, porque ¿qué cargaba los animales antes de la ofrenda? Los pecados
de Israel.
De la gente. De la gente en particular y los días de la expiación. Hasta un animal que se ofreciera en holocausto había comido, se había alimentado lo mejor de cosas que no eran puras posiblemente. O sea que cualquier sacrificio de animal que ofreciera a Israel era sacrificio impuro. Por eso se Malaquía, se va a ofrecer sacrificio puro continuamente desde que sale el sol hasta el ocaso. Aquel sacrificio puro. El único sacrificio puro que uno puede pensar es Cristo. Pero dice que se va a ofrecer continuamente, desde la salida del sol hasta el ocaso, no una sola vez, sino siempre. Porque la Eucaristía es la renovación del único sacrificio de Jesús. Con esto vamos a ir la semana que viene a ver qué dice San Ireneo de las Escrituras. Porque estamos oyendo la voz de la Iglesia de un hombre que conoció directamente a Policarpo. Y Policarpo conoció directamente a San Juan, el apóstol. Estamos oyendo la voz de los apóstoles a través de este hombre de nuestra iglesia del siglo II, San Ireneo de León. Hermano, queremos invitarlo a nuestra peregrinación del Ministerio Católico Siloé por los 100 años de las apariciones de Fátima, de septiembre 25 a octubre 8. Fátima y los santuarios del sur de España. Comenzaremos por Montserrat, en Barcelona. Seguimos a Valencia, donde está la Virgen de los Desamparados y el Santo Cáliz. Seguimos al jubileo de la Cruz de Caravaca. De ahí seguimos a Granada, seguimos a Úbeda, Córdoba, Sevilla. Seguimos a Mérida. Y de ahí vamos a Santarén, al Milagro Eucarístico, terminando en Fátima. Si quieres más información a este magnífico viaje a los santuarios del sur de España y Fátima, puedes llamar al 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Que Dios los bendiga.